sensaciones.
Radio Federal.
Nuevas sensaciones.
Once horas 23 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Con 22 grados 7 décimos, recuerdo que va a llegar a 27 grados según el pronóstico. Cielo nublado, 15 kilómetros de visibilidad, 72% de la humedad, viento del noreste a 18 kilómetros por hora, bajado su intensidad, 1003.6 la presión atmosférica. Y ahora vamos a dialogar, como les comentaba, les decía anteriormente, con el doctor Gustavo García, que vuelve al Consejo Deliberante. Gustavo, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Jorge. Buen día a toda la audiencia.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cuánto hace que no sos concejal? ¿Dos años?
Exactamente dos años. Uh-huh. En diciembre de 2010, diciembre de 2013, terminó mi mandato.
Y ahora arrancás de vuelta, vas por Cambiemos.
Exacto.
¿Seguís perteneciendo? O sea, en realidad, usted fuiste de la coalición cívica, volviste al radicalismo. Bueno, ahora está todo junto nuevamente, ¿no? La coalición cívica, radicalismo.
Claro, nosotros en realidad, digamos, somos la Unión Cívica Radical, el grupo de Ricardo Criado, pero participamos en el Frente Cambiemos, que integra el partido a nivel nacional, provincial y acá a nivel local. Uh-huh. Por supuesto, somos Cambiemos como frente. Nosotros estamos junto con el PRO y la coalición cívica en esta coalición que nos permite hoy poder decir que estamos compartiendo a partir de la semana que viene el gobierno nacional y provincial.
Uh-huh. ¿Y cómo viste la elección? Comentame primero.
¿Cuál? Porque fueron.
Por eso te digo, comentame primero lo que fue en la elección a nivel provincial y a nivel local. ¿Cuál es tu balance, más allá de que sea positivo a nivel provincial, sobre todo, por supuesto?
Y, ¿no? Mira, muy difícil era para nosotros a nivel local. No digo que para María Eugenia Vidal la provincia de Buenos Aires haya sido simple, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros sabíamos que estábamos ante un desafío muy, pero muy difícil, porque es una gestión nueva, una gestión reciente, con muchísima obra pública, con mucha obra pública, muy bien, digamos, muy bien difundida, muy bien comunicada esa obra pública, y sabíamos que estábamos enfrentando a un adversario muy consolidado en ese sentido y con una imagen muy positiva, muy alta, y digamos, íbamos con la expectativa y con los sueños siempre que uno tiene cuando participa en una elección, pero siendo consciente de lo difícil. Y en definitiva,
¿estás hablando de lo local?
De lo local. Y digamos, nos colmó las expectativas con un sabor amargo de decir, bueno, primero no podemos llegar con el proyecto de Ricardo este año, y no pudimos llegar al cuarto concejal, que estuvimos muy, muy cerca de que Javier Palacio entrara por este sistema. Jarel hubiese sido maravilloso, porque Javier es alguien que comulga con la filosofía de este grupo, de este espacio, y hubiese sido muy importante tenerlo en el Consejo. A nivel provincial, digamos, realmente el Cambiemos es un Cambiemos muy profundo, ¿no? La provincia de Buenos Aires era gobernada por el justicialismo desde el año 87, ¿no? Después que Cafiero gana aquellas elecciones contra Casella, nunca más habíamos tenido posibilidad en ningún partido político de. Siempre eran vertientes diferentes del justicialismo.
Sí, sí.
Entonces, es más, hay áreas en ministerios, en direcciones, en secretarías, en La Plata, donde vos te encontrás con gente que está desde hace muchísimos años, a raíz de que, digamos, el peronismo tiene esta característica que ofrece opciones y se va transformando y les permite mantenerse, ¿no? Entonces, bueno, este cambio es muy profundo, es un desafío hermoso, difícil, pero maravilloso, de poder demostrar que estábamos preparados para.
Eso te iba a preguntar, ¿crees que va a ser complejo, muy complejo la provincia?
Complejo, con la complejidad que tiene una provincia como la provincia de Buenos Aires, que es como si fuese un país dentro del país, ¿no?
Sí, sí.
Con carteras como educación, que tiene dependientes, deben ser más de 300.000 personas que dependen de ese ministerio, que integran ese ministerio. Entonces, me parece que es un desafío muy grande, que hay que estar a la altura de las circunstancias. No digo que sea fácil, pero sí que se cuenta con los actores, con los funcionarios, con los dirigentes que pueden ocupar los diferentes ministerios y que van a estar a la altura de las circunstancias.
Uh-huh. El orden local ya lo comentaste, el orden provincial, bueno, recién pasamos por él. ¿Cómo ves el orden nacional después de haber pasado, digamos, lo que es la elección en sí, ¿no? O sea, esta complejidad, estas trabas, estas cosas que se están haciendo a último momento por parte de la Presidenta, porque en realidad, sobre todo lo que quien está haciendo todo esto, digamos, todo este movimiento, es la propia Presidenta. Dentro de sus propias filas tiene bastantes resistencias. Vemos a Randazzo, que se reúne sin problema, hasta Kicillof, que se reúne con el equipo económico. Vemos actitudes de parte de Scioli, reuniéndose con Vidal sin ningún tipo de inconveniente, ayer abrazándose con Macri, reuniones que tuvo con los gobernadores del PJ, la Presidenta, y que no salió todo lo bien que ella pretendía, ya que, bueno, tuvo discusiones con algunos. Bueno, este tema, ¿cómo lo estás observando vos?
Y con mucha preocupación, porque debería ser mucho más, menos traumático, ¿no? Simplemente estamos hablando de un traspaso. Uno vio cómo fue en Uruguay, cómo fue en Chile, que por ahí hubo un cambio más profundo, porque cuando Bachelet dejó a Piñera y después volvió Bachelet, no nosotros deberíamos estar en esa sintonía, ¿no? En un cambio de gobierno, donde los funcionarios le vayan transmitiendo a los demás cuál es la situación, y que cuando asuman, porque nuestro calendario electoral tiene esta complejidad, que vos el 22 de noviembre estás votando o estás siendo elegido, y a los 20 días tenés que asumir y gobernar para 40 millones de personas, ¿no? Por lo tanto, me parece que debería existir mucha más voluntad. Hablando de voluntad, ahora, si vos ya me planteás esto otro que estamos viendo, que es por ahí uno, no sé si podemos, somos conscientes de todo lo que está pasando, pero hay algunas medidas, sobre todo en materia económica, que te dan la sensación de que es el éxodo jujeño, ¿no? Que se están yendo y tiran del mantel, ¿no? Entonces, yo veo que está los funcionarios a entrar como levantando las copas apurado para que no le destruyan todo. Creo que hay gente muy preparada, muy formada y en condiciones de rápidamente empezar a trabajar sobre todos estos problemas que están surgiendo.
Uh-huh. En base a esto va a ser muy complejo todo.
Y Argentina siempre tiene cíclicamente cada 10, 12 años algún tipo de crisis económica, ¿no? Uno sabe que venía haciendo ruido, que había atraso del dólar, que las economías regionales, y ya empezaba a haber algún tipo de preocupación con que vaya a haber un ajuste, que siempre terminan afectando al que menos tiene, al que tiene un salario y que después no llega a alcanzar el desajuste. Confío en que las autoridades que asumen tengan no solo la capacidad que uno cree que la tienen, sino también a veces el acompañamiento desde los diferentes espacios para que porque lo que está en juego acá, y que creo que quien toma medidas para dañar o quien aspira a que la cosa salga mal, que los hay seguramente deseando que al país le vaya mal, que se den cuenta que vivimos todo acá adentro, ¿no? Uh-huh. Argentinos, peronistas, radicales, kirchneristas, del PRO, los argentinos vivimos acá y necesitamos que no solo que se hagan las cosas bien, sino que salgan bien, porque todos empujamos el carro.
Y desde lo político, porque eso, digamos, desde lo económico y demás, ¿cómo ves este tema desde lo político en relación a, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones, movilizaciones que se han dado, o sea, que se piden por un lado a la Cámpora el 10, creo que es a la tarde, y a la mañana Eve de Bonafini mandando también otra movilización. A su vez, bueno, este tema de que la banda y el bastón de mando sea entregado en el Congreso ante la Asamblea Legislativa y no en la Casa Rosada, como se viene haciendo normalmente, supuestamente porque los palcos van a estar ocupados mayoritariamente por gente de la Cámpora, y entonces para que lo chiflen a Macri cuando asuma. ¿Cómo ves este tipo de movimientos?
No, es una falta de madurez y una falta de ética. En realidad, yo creo que va a primar la cordura. Hay gente de mucha experiencia en el peronismo que no va a permitir que esto pase, sobre todo en la legislatura. Sería maravilloso ver un traspaso de poder con total naturalidad, y si quieren hacer una gran despedida, una despedida maravillosa, que coordinen, que los equipos se pongan en contacto y uno haga la despedida en un momento, y la asunción, que de eso se trata para la institución, sea seria, y nos está mirando el mundo entero, por lo tanto tenemos que ser más serios, porque después todas estas chiquilinadas o estos llamales desencuentros que tenemos los argentinos repercuten en absolutamente todo. No nos merecemos los argentinos que grupos con intereses particulares mínimos y menores estén complicando un traspaso de un gobierno a otro, que me parece debería ser algo normal, natural. La gente votó. La presidenta dijo en un momento que todos los que protestaban, si quieren armen un partido político y ganen, bueno, eso pasó. Entonces hay que aceptarlo como tal y entregar el poder como se entrega en cualquier país desarrollado.
Para Aníbal Fernández salió a decir de que esta era la transición más ordenada y mejor de toda la historia argentina.
Bueno, si va a ser así, yo creo que no lo es, pero bueno, supongamos que tiene razón el jefe de gabinete. No nos esperemos al 10 de diciembre ninguna sorpresa. Directamente asumirá el nuevo presidente y empezará a gobernar para el bien de todos. Y quienes realmente no quieran que la cosa salga bien, espero que fracasen. Uh-huh. Espero que fracasen, que les vaya mal, que no tengan eco en nadie.
¿Vos creés que la banda y el bastón de mando se los va a entregar, se los va a terminar entregando Cristina o no?
Aspiro que sí, es lo que corresponde.
No, pero más allá de lo que vos aspires, lo que corresponda o no, porque yo también aspiro a que sí, pienso que es lo que corresponde, igual que pienso que corresponde la Casa Rosada para hacer la entrega de los mismos, pero más allá de lo que, digamos, uno dice, esta es la realidad, esto es lo que debería ser, ¿vos crees que va a ser así o que realmente lo que se está buscando es una excusa para que precisamente la Presidente no le entregue los mandos a los mandos, quiero decir, no que no le entregue la Presidencia, sino que
sí que le coloque la banda y le entregue el bastón? Entiendo que va a primar, no solo espero que así sea, sino que estoy convencido que van a tener preponderancia aquellos dirigentes históricos con ascendencia sobre el resto, que con la madurez que tienen van a lograr que esto sea normal y que se entienda que simplemente tienen que entregarle el poder a quien va a gobernar los próximos 4 años. La verdad que cualquier otra cosa que tenga que ver con otra cosa sería vergonzoso para el país, sería vergonzoso. No me parece que el traspaso de poder tenga que ser. No me hubiese imaginado a nivel local que pasen estas cuestiones, ¿no? Que alguien vaya y si pasa a nivel local o si pasó a nivel local es una vergüenza, pero quien asume tiene que asumir, y quien tiene que entregar el poder lo tiene que entregar, y quien quiere despedir a quien se va lo puede hacer, y quien recibe al nuevo y le desea lo mejor tiene que hacerlo, y hay que coordinarlo. Esto es la democracia. Repetemos la Constitución y las instituciones, ¿no? Es demasiado serio el tema como para hacer una chiquilinada. Y por ejemplo, he escuchado, Jorge, no creas que no leo, no escucho, que van a dejar el bastón y la banda en la Corte Suprema. Bueno, la verdad que sería penoso que pase eso. Yo creo que no va a pasar. Estoy convencido, hay dirigentes muy respetuosos en las instituciones que tienen muchos años de experiencia en esto y no lo van a permitir bajo ningún punto de vista.
Hay dos cuestiones, como decíamos, ¿no? Una económica y otra política que se vienen.
Sí.
En cuanto a la económica, lo que estamos viendo y estamos observando todos, ¿no?, en toda la ciudadanía, todos, este indiscriminado aumento de precios que no se sabe por qué.
y la verdad, yo creo que hay una, hay un cóctel en el cual lo que está primando también es la especulación. Hay quienes están aumentando los precios porque prevén un ajuste, porque prevén un ajuste, me refiero en el tipo de cambio. Entonces hablan de que se va a aumentar el dólar, yo te aumento todos los precios. Debe haber seguramente ha bajado el nivel de control y de exigencia por ahí de la Secretaría de Comercio, que en su momento cuando estaba Moreno era un control estricto y ahora no está funcionando de esa manera con el nuevo secretario. Me parece que hay de todo un poco. Hacer responsable al futuro gobierno, como he escuchado, ¿no? He discutido con algunos, me dicen, arrancamos muy mal. Digo, no arrancamos si el nuevo gobierno asume el 10 de diciembre, claro, ¿no? Claro.
Bueno, pero hay gente que, yo he escuchado, gente que así como antes de la elección decía, por ejemplo, ¿no? No, nos van a sacar las pensiones a todos, no, nos van a sacar los subsidios a todos, ¿no? O sea, creía, digamos, eso que se decía desde el gobierno. Lo mismo ahora escucho, ¿viste? Mirá, aumentó la yerba, aumentó esto, aumentó aquello.
Claro, pero faltan 10 días para que asuma el nuevo presidente.
Bueno, pero le echan la culpa a Macri.
Claro, bueno, yo creo
que... O sea, el otro día yo contaba una anécdota de un camionero bolivarense que traslada gas. ¿Mm? Y decía que, bueno, tenía que ir a buscar gas a Bahía, pero no podía ir porque los buques de gas importado estaban ahí parados esperando que el gobierno les pague, o sea, que el gobierno entregue los dólares que tenía que entregar, y el gobierno no liberaba los dólares. Es más, YPF ahora, por ejemplo, no pudo comprar dos empresas, que ya estaba arreglado el trato porque el Banco Central de la República Argentina no le liberó los dólares para comprar las dos empresas. Bueno, y a todo esto, la mujer del camionero le echaba la culpa a Macri.
Pero bueno, yo creo que ese nivel de fanatismo quita capacidad para entender.
Ni siquiera estoy hablando de fanatismo, porque yo no sé realmente si esta mujer era kirchnerista o no es kirchnerista, no lo sé, sinceramente no lo sé, no voy a...
Sí, no sé, no, yo menos que vos, lo que digo es, cuando se pierde el sentido común es muy difícil hacer un análisis. Yo creo que no veo que la situación económica sea... la mejor. Creo que Argentina está pasando un momento difícil. Creo que las autoridades van a tener que tomar algunas medidas rápidamente. Espero que no afecte a los trabajadores. Es más, voy a ser el primero que voy a estar en contra de aquellas medidas que afecten al que menos tiene. Pero a 10 días de que asuma, hacerlo responsable de cuestiones de aumentos de precios o de faltas de pago, porque bueno, sí podemos hablar de qué hizo la Corte, ¿no? La Corte determinó que el gobierno debía pagarle 80.000 millones de pesos a Santa Fe, Córdoba y San Luis cuando hacía años que estaba parado. Inmediatamente el gobierno decidió liberar los fondos para todas las provincias, que es una suma que ahora no recuerdo, pero también, digamos, comprometiendo los recursos del ANSES. Hay cuestiones que yo creo que tiene que ver Macri en estas cuestiones de la Corte Suprema y del gobierno decidiendo esto. Me parece que tenemos que ser responsable a quien es responsable, y hoy quien es responsable es el gobierno actual. Hasta el último día es responsable de todo lo que sucede en el país. Te diría, hasta tiene mucho que ver con el acto donde se va a hacer el traspaso, hasta la responsabilidad esa de la seriedad del acto.
Yendo al orden local, dos temas. Por un lado, lo que tiene que ver directamente con cómo se va a manejar el Consejo Deliberante, el cual ustedes van a conformar el grupo de Cambiemos directamente.
Cambiemos, sí.
Lo que se va a llamar Cambiemos.
Entiendo, no. A ver, no hemos tenido todavía reuniones que tengan que ver con esto, pero nosotros somos Cambiemos y vamos como Cambiemos, ¿no?
Sí. Sí, es lógico. Más allá de eso, primero, ¿cómo crees que va a ser con esta conformación en la cual el intendente tiene la mayoría propia?
Automática, sí, pueden tener su propio quórum.
Uh-huh. Sí. ¿Cómo ves esta situación? ¿La ves complicada
para
tratar temas
esto,
o no?
A mí nunca me gustó, no me
¿Pero
parece
la ves
que...
complicada para tratar diferentes temas o no?
Sí, obviamente, porque en la medida que el bloque oficialista decida tratar los temas que involucran al Departamento Ejecutivo, la oposición va a tener muy pocas posibilidades de generar alternativas o propuestas. Así que, digo... no de generarla, sino de implementar. O sea, llegar al recinto y someter a votación algo que perdés 9-7 o 9-6 en el caso nuestro, es difícil. Pero el gran desafío que tenemos es recuperar el diálogo, es avanzar en la búsqueda de consensos. Me parece que, por lo menos de nuestra parte, vamos a ir en ese sentido. Queremos dialogar y queremos lograr consenso porque buscamos el bien común. Ellos de una, con una manera, con una propuesta, nosotros con otra, pero tenemos que lograr es dialogar y consensuar. Uh-huh. Me parece que el bien común y el bienestar de la gente está por encima de la identificación partidaria que tengamos los que estamos integrando el Consejo. No es bueno, es más saludable, como va a pasar en el Congreso Nacional, donde nadie va a tener una mayoría automática en la Cámara de Diputados, entonces todo se va a debatir, todo se va a discutir. Me parece que es mucho mejor, mucho más saludable.
Uh-huh. Y por el otro lado, bueno, el tema de que muchos ahora están temiendo, pensando qué va a pasar con las obras, el dinero que todavía falta de las obras venir, de las obras que ya arrancaron, por supuesto estamos hablando de los convenios firmados por parte del intendente municipal con provincia o con nación. ¿Vos crees que habrá inconvenientes o crees que no, que la cosa va a resultar fluida?
Desconozco cuál es la situación del gobierno nacional en lo que hace cuando ha planteado esto de otorgar estas obras. Entiendo que los fondos están claramente afectados y uh-huh. para destinarlos acá. Uh-huh. Por lo tanto, deberá asumir el nuevo gobierno y terminar las obras que están encaminadas.
Uh-huh.
Por lo menos esto es lo que nosotros hemos pregonado y hemos pedido siempre, ¿no? Que cada gobierno, cuando hay una transición, cuando hay un cambio de gobierno, se continúe con lo que está encaminado, no esto de tener que patear todo y empezar de nuevo. Entonces, estas obras que están, nosotros estaremos luchando junto al intendente, junto al departamento ejecutivo, para que se terminen. Y si hay que conseguir más obras y hay que acompañar a la gestión, iremos a estar. Uh-huh. Nosotros ahora vamos a tener un legislador local que va a ser el vicepresidente de la Cámara y va en representación del gobierno, por lo sí. tanto oficialista. Uh-huh. Entiendo que los canales están aceitados, tiene muy buen vínculo con el intendente, entiendo y confío que vamos a estar todos juntos tratando de, insisto, está por encima de las cuestiones partidarias y de identificación de cada uno, está Bolívar, Bolívar y los pueblos, ¿no? Uh-huh. Los pueblos que han dado alguna señal, sobre todo Urdán Pilleta, de que no se están haciendo las cosas bien, ¿no? Uh-huh. Y que de pronto hay mucho para Bolívar y poco para Urdán Pilleta.
Hay algunas cosas que ya están planteadas por parte del grupo de ustedes, o sea que dicen, bueno, nosotros quisiéramos o tenemos tal planteo, tal situación o tal ordenanza para volcar dentro del Consejo Deliberante.
Yo quiero primero trabajar con el bloque, porque por supuesto nosotros, nuestro espacio tiene un montón de propuestas que bueno, fueron aquellas que difundíamos en la campaña, ¿no? Uh-huh. Nosotros queremos trabajar, insistir con la planificación estratégica de Bolívar, queremos reflotar el presupuesto participativo, queremos volver a insistir para que se licite la línea colectivo que está aprobada. Digamos, hay una serie de propuestas que para impulsarlas, primero las queremos llevar al bloque, los nuevos que veníamos con esta propuesta, acordar con el bloque y avanzar en ese sentido. Iremos dándole prioridad a cada una, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestro espacio siempre pidió que haya elección de los delegados de los pueblos, sí. De parte de los vecinos. Todo eso está atado con el presupuesto participativo y con una serie de proyectos que entiendo que lo vamos a impulsar, pero quisiera saber en qué orden y con cuál se va a priorizar, ¿no?
Uh-huh. Y lo último, bueno, ustedes van a estar apoyando cualquier iniciativa que surja con relación a lo que tiene que ver con estos aumentos salariales que tendría que venir para el empleado municipal de acuerdo a la nueva ley que comienza a ser efectiva ahora.
Obviamente, esto está aprobado, esto es una ley que entra en aplicación el 6 de enero, Y el empleado municipal, no voy a descubrir nada si digo que cobra sueldos miserables. El empleado municipal necesita una recomposición del salario. Tampoco es un tema simple, pero es, lo tiene, hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Nosotros estamos dispuestos a colaborar si nos permiten, porque bueno, primero hay que hacer el convenio colectivo. Uh-huh. Nos gustaría avanzar en ese sentido, saber si nos podemos sentar nosotros también a aportar. Debería ser así, pero bueno, si por ahí el Departamento Ejecutivo entiende que no, nos quedaremos al margen. Pero sí nos van a encontrar siempre parados del lado del empleado municipal, porque es quien sostiene el Estado municipal y todo lo que tiene que ver. Es más, por los sueldos que cobran, dejan mucho de su vida, y la verdad que creo que es el desafío más importante. Mirá lo que te voy a decir, el desafío más importante que tiene en los próximos años la gestión municipal: recomponer el salario del empleado municipal y que sea digno el salario, ¿no? Estamos hablando del salario mínimo vital y móvil, que indicó el Consejo del Salario, creo que 6.068 pesos.
Sí.
Bueno, mirá si estamos lejos.
Bueno, Flaco, nada más por el momento.
Déjame antes, sí. Porque vos es que los Bogas Guasaperos, que es un grupo que integro, me están pidiendo que mande saludos, así que allá van los saludos.
Bien.
Para los Bogas Guasaperos.
¿Son muchos Bogas?
Hay varios acá, sí, hay varios. No sé si por ahí se pondrán nerviosos si empiezo a dar los nombres. Sí, pienso que sí, ¿no? Bueno, un saludo entonces para los Bogas, porque después me recriminan que no los saludé.
Bueno, nos prendemos al saludo de los Bogas y nos alegra que nos estén escuchando. Flaco, como te decía, el mejor deseo, como siempre le deseamos a todos aquellos que van a encarar un cargo, sea cual fuere, legislativo, ejecutivo, lo que fuere, porque como siempre decimos, si les va bien a ellos, no en lo personal, claro, sino que estamos hablando en su función, si les va bien en su función, quiere decir que nos va bien a toda la sociedad. Así que, por supuesto, el mejor deseo, y nos estaremos encontrando en las sesiones del Consejo Deliberante y con notas, ¿no? Por supuesto, en estos 4 años que van a comenzar a partir del 10 de diciembre para vos.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, un saludo de nuevo para toda la audiencia. Espero, bueno, si por ahí volvemos a hacer alguna otra nota, me entrevistás de nuevo, pero si no se da, mandar un saludo y un deseo de paz, prosperidad y que nos vaya muy bien a todos los argentinos el año que viene.
Allí estaba entonces el concejal electo, estamos hablando del doctor Gustavo García con nosotros, en una entrevista previa a lo que va a ser su asunción el día 10 de diciembre. Bueno, no sé si será el 10, sí, que seguramente será el 10 a la noche, porque todos los actos a nivel nacional van a realizarse durante la mañana y la tarde, así que seguramente que no va a haber problema. Bueno, gente, hasta aquí entonces lo que tiene que ver con esta entrevista.